The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Ayer comentábamos sobre legisladores de diferentes bancadas aseguraron que hay iniciativas que no afectan a la economía dominicana con relación a la ley de seguridad social. Tenemos con nosotros en esta tarde para conversar sobre cómo camina la ley, cuáles son los avances que nos traería esta nueva ley, cuáles cosas deberían estar que no están en esta nueva ley y cómo anda en general la salud de la seguridad social de la República Dominicana. Para esto vamos a recibir con muchísimo agrado al señor Frank Aristi, experto en este tema de seguridad social. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre.
Muchas gracias, Miralba, Roberto y Pinky, por la invitación. Estoy para servirle.
Muchísimas gracias, don Frank. Vamos primero a explicarle a nuestra audiencia. Nuestra ley de seguridad social está sufriendo transformaciones en este momento. ¿Por qué y cuáles son esos cambios?
Sí, correcto. Bueno, si nos referimos al proyecto de ley para la modificación de la ley de seguridad social, que sometió a la Cámara de Diputados la Comisión Bicameral recientemente. Bueno, ese proyecto de ley contempla aspectos muy relevantes. Por ejemplo, se permite que los trabajadores que permanecen en los planes de pensiones existentes, ustedes saben que actualmente hay varios planes de pensiones que coexisten conjuntamente con el sistema de pensiones de capitalización individual. Pues en el proyecto de ley se permite que esos planes de pensiones creados mediante leyes específicas o planes corporativos que puedan seguir operando. Me refiero, por ejemplo, al plan de pensiones de los legisladores, me refiero al plan de pensiones de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, es decir, del Poder Judicial, me refiero al plan de pensiones de la Junta Central Electoral, al plan de pensiones de la UAS, del INABIMA, y por ejemplo, yo estoy en el plan de pensiones de la ley 379 del año 1981 sobre pensiones y jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos.
¿Por qué hay tantos planes distintos?
Exacto. Lo ideal sería que existiera un solo plan de pensiones para todo el mundo y que todo el mundo sea pensionado con los mismos criterios. Pero lamentablemente aquí cada sector del país ha elaborado un plan de pensiones, el plan de pensiones que más le convenga. Pues bueno, en el proyecto de ley, Miralba, también se contempla, se le otorga un plazo de 3 meses al Consejo Nacional de Seguridad Social para la implementación del régimen contributivo subsidiado. ¿Qué resulta? La Ley de Seguridad Social, la Ley 8701, establece 3 regímenes de financiamiento. Un régimen contributivo que comprende a los trabajadores asalariados, públicos y privados. Un régimen subsidiado que la ley establece que comprende o que protege a los trabajadores por cuenta propia con ingreso promedio inferiores al salario mínimo nacional. También a los indigentes, discapacitados, madres solteras. Y tenemos el régimen contributivo subsidiado que también lo establece la ley, que ese régimen no se ha implementado, que protege a los trabajadores por cuenta propia o autónomos. La ley 8701 fue promulgada el 9 de mayo del año 2001. Sin embargo, los trabajadores por cuenta propia en este momento no cuentan con la protección de la seguridad social. Un trabajador no tiene acceso a la seguridad social porque no se le ha dado cumplimiento a la ley. Pues en este proyecto de ley se le otorga un plazo de 3 meses al Consejo Nacional de Seguridad Social para la implementación del régimen contributivo subsidiado. También el proyecto de ley Ustedes saben que cuál es uno de los temas más controvertidos en nuestro país, que son las pensiones. Este proyecto de ley contempla un sistema de pensiones basado en dos pilares. Un primer pilar de reparto, contempla un sistema de pensiones de reparto. En ese sistema de pensiones de reparto, que lo va a administrar la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, van a cotizar todos los trabajadores, todos los empleados públicos y privados, hasta la suma de 4 salarios mínimos públicos. También la ley contempla, yo le dije que son dos pilares este sistema de pensiones, también contempla un sistema de pensiones privado que lo van a seguir administrando las AFP, y para ese sistema de pensiones van a cotizar los trabajadores que devenguen un salario por encima de 4 salarios mínimos públicos. Es decir, van a, por ejemplo, si un trabajador tiene un salario de 100,000 pesos mensuales, ese trabajador va a cotizar para el sistema de reparto hasta la suma de 4 salarios mínimos públicos, es decir, hasta la suma de 40,000 pesos. El salario mínimo público actualmente vigente es de 10,000 pesos mensuales. Por consiguiente, si un trabajador ganara 100,000 pesos, va a cotizar para este sistema de reparto hasta la suma de 40,000 pesos. Y por el excedente de 40,000 pesos hasta 100,000, va a cotizar para el sistema de pensiones de capitalización individual que administran las AFP. Esos son el sistema de pensiones que plantea el proyecto de ley. Sí, se cambia lo que es el sistema de pensiones de la República Dominicana. En este sistema de pensiones de reparto se contemplan pensiones, el monto de pensiones, que van desde el 60% hasta un 100% del salario, del promedio de los salarios de los últimos 12 meses. Sin embargo, la tasa de cotización en materia de pensiones solamente se eleva de 9.97 a 11.16. Eso es insuficiente, eso es financieramente insostenible. No es posible que con una tasa de cotización de 11.16, donde solo se va a depositar, ustedes saben que actualmente los trabajadores ahorran el 8.40% de su salario. Es decir, si un trabajador gana 100,000 pesos, todos los meses ahorra 8,400 pesos que se deposita en su cuenta de ahorro individual. Nosotros tenemos actualmente una de las tasas de cotización en materia de pensiones más bajita del mundo y probablemente la más bajita de América. Pero tampoco con esa tasa de cotización que se propone en ese proyecto de ley, los trabajadores van a recibir una pensión digna en el sistema de pensiones de capitalización individual que se plantea en este proyecto de ley. ¿Por qué? Según los estudios que se han hecho, en el sistema de pensiones de capitalización individual, para que un trabajador pueda recibir una pensión por lo menos equivalente al 60% de su salario al momento de su retiro, tiene que ahorrar mensualmente el 14.3% de su salario. Imagínense, actualmente el trabajador ahorra el 8.40% de su salario. Pero para que el trabajador pueda recibir una pensión equivalente al 60% de su salario, le repito, se requiere que ahorre todos los meses el 14.8% de su salario. Entonces, definitivamente que ese sistema de pensiones que se propone en ese proyecto de ley, que está contemplado en ese proyecto de ley, es insostenible financieramente, con esa tasa de cotización que han establecido de un 11.16%, y solamente se va a depositar mensualmente, de ese 11.16%, solamente se va a depositar en la cuenta de ahorro individual de cada trabajador apenas un 10% de su salario, un 10%, un 10.1%, 10.1. Si el trabajador gana 10 mil pesos, va a ahorrar todos los meses 1.100 pesos. Si el trabajador gana 100 mil pesos, va a ahorrar todos los meses 10.100 pesos. Pero con eso es imposible que un trabajador, después de cotizar 30 años y al cumplir los 60 años de edad, pueda recibir una pensión digna. Ustedes saben que se comenta que con el sistema de pensiones que administran actualmente las AFP, es decir, el sistema de pensiones de capitalización individual que tenemos, cuando el trabajador se retire luego de cumplir 30 años de cotización y 60 de edad, muchos comentan que lo que va a recibir es una pensión, van a recibir una pensión equivalente al 22 o 25% de su salario. Yo he hecho algunos ejercicios y he podido verificar y comprobar que en este sistema que tenemos actualmente, luego de 30 años de cotización y haber cumplido 60 años de edad, los trabajadores van a recibir una pensión equivalente al 35.3% de su salario, 35.3. Pero todavía es insuficiente. El convenio 102 de la OIT sobre normas mínimas en materia de seguridad social establece como pensión mínima que deben de asumir los estados por lo menos el 40% como tasa de reemplazo, ¿sí? El 40% del salario. Entonces, estamos frente a un proyecto de ley que es financieramente insostenible. Para que sea sostenible hay que modificar la contribución, esa tasa de cotización.
¿Y cómo puede hacerse eso?
Oye, para que un trabajador pueda recibir una pensión digna, habría que elevar la tasa de cotización a un 16%.
Para que
de su salario.
Y están las personas, o sea, y de ese 16, a ver, porque ahora mismo hay una proporción que la pone el empleador y otra que la pone el empleado. Correcto. ¿Cómo sería entonces esa distribución? Sí. Porque yo me imagino, es como un círculo vicioso. Todos queremos mejores pensiones, pero entonces usted va a querer entregar más de su salario cada mes. ¿Está dispuesto su empleador a aumentar lo que ella da? O sea, ¿cómo salimos de ese empantanamiento?
La ley establece que el 30% de la cotización lo pagan los trabajadores y el 70% lo paga el empleador. Por ejemplo, actualmente nosotros tenemos una tasa de cotización en materia de pensiones de 9.97% del salario. De ese 9.97%, el 2.87% lo paga el trabajador y el 7.10% lo paga el empleador, para un 9.97%. Ahora, si elevamos la tasa a 16 y pico, el 70% de ese 16%, de esa tasa de 16 lo va a pagar el empleador. Estamos hablando de 11 punto y pico va a pagar el empleador, y el trabajador un 5 punto y pico. Es decir, que se distribuye la tasa de cotización. El 70% a cargo del empleador, tal como lo establece la ley, y el 30% a cargo del trabajador. Claro, tiene que haber una contribución real del empleador y del trabajador. Es necesario, si queremos tener un sistema de pensiones fuerte, financieramente sostenible, es necesario elevar la tasa de cotización. En Colombia, mirarla, la tasa de cotización es un 16% en Colombia.
¿Es igual un régimen de capitalización individual?
Ellos tienen un sistema mixto.
Ok.
Tienen un sistema de pensiones de reparto que lo administra el Estado. Uh-huh. Un sistema de pensiones de capitalización individual que lo administran las AFP. Entonces, pero para ambos sistemas, la tasa de cotización es un 16%. Y de ese 16%, el trabajador ahorra mensualmente el 12% de su salario. Sí, se deposita, los trabajadores que están en las AFP en Colombia, todos los meses ahorran el 12% de su salario. Nosotros nada más ahorramos el 8.40% del salario. Por eso se requiere, y un 12 todavía es insuficiente, mirá, un 12. De ese 16 y pico por ciento que nosotros hemos verificado que debe establecerse como tasa de cotización en materia de pensiones, el trabajador debe ahorrar el 14.3% de su salario para que a la hora de su retiro pueda recibir una pensión digna, equivalente por lo menos al 60% del salario.
Veíamos en las noticias hace unos días, lo publicaba el Diario Libre, para ser más precisos, y decía este titular: nueva propuesta de reforma de ley de la seguridad social permitiría retiro total de los fondos a los 57 años. Denos un poco más detalle de esto, si conoce sobre esto, y en cuáles casos sería así.
Esa es la pensión de cesantía por edad avanzada. Eso es cuando el trabajador no ha acumulado en su fondo de pensiones un fondo suficiente que le permita tener derecho a una pensión. Ustedes saben que en qué se diferencia el sistema de pensiones de reparto y el sistema de pensiones de capitalización individual. Oiga, en el sistema de pensiones de capitalización individual que administran las AFP, cada trabajador tiene una cuenta de ahorro individual.
Exacto.
Donde se depositan todos los meses su fondo de pensiones. Y las pensiones no están definidas, el monto de la pensión. Las pensiones se calculan mediante fórmulas actuariales. Porque lo que se toma en cuenta, mirarla, es el fondo que tiene acumulado, los fondos que tiene de pensiones que tiene acumulado el trabajador al momento de su retiro y de su esperanza de vida. Se calcula cuál es su esperanza de vida, porque no es lo mismo, por ejemplo, la esperanza de vida de un trabajador que se retira a los 55 años que la esperanza de vida de un trabajador que se retira a los 65 años. Un trabajador que se retira a los 65 años, por ejemplo, la esperanza de vida del dominicano, al nacer el hombre son 72 años, la mujer son 76 años de esperanza de vida al nacer. Ahora, tomando en cuenta la esperanza de vida de aquellos dominicanos y dominicanas que han llegado a la...
This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag.
Wimpy, wimpy, wimpy!
Blech. And this is the smell of that same sandwich in a Hefty Ultra Strong trash bag.
Hefty, hefty, hefty!
Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm & Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
A la edad de 60 años, oigan eso, nada más tomando en cuenta ese sector, la esperanza de vida sube en República Dominicana. Es decir, para el hombre son 78 años y para la mujer son 82 años. Esa es la esperanza de vida.
Esa es el promedio.
Que se debe tomar en cuenta para fines de calcularle la pensión en el sistema de pensiones de capitalización individual. Es decir, 78 años el hombre y 82 años la mujer. ¿Por qué? Porque esa es la esperanza de vida, tomando en cuenta nada más todos aquellos dominicanos y dominicanas que han alcanzado la edad de 60 años. Entonces, eso es lo que le quiero decir. Las pensiones en el sistema de pensiones de capitalización individual dependen de los fondos de pensiones que haya acumulado el trabajador y de su esperanza de vida. Es decir, esos fondos de pensiones que ha acumulado el trabajador se prorratea por lo que le queda de vida. En el sistema de pensiones de reparto no es así. En el sistema de pensiones de reparto hay una sola cuenta donde se depositan los fondos de pensiones de todos los trabajadores. Y de esa cuenta es que se saca el dinero para pagarle las pensiones a los trabajadores. Y en el sistema de pensiones de reparto, las pensiones no dependen de los aportes que haya hecho el trabajador en su en esa cuenta única, no depende. En el sistema de pensiones de reparto, los sistemas de pensiones de reparto, las pensiones están establecidas. Es decir, si usted tiene 20 años de... Por ejemplo, la ley 379 del año 1981, que esa era la ley que creó un sistema de pensiones de reparto para los empleados públicos, esa ley establece que si usted tiene de 20 a 25 años de servicio o de cotización y 60 de edad, a usted le corresponde por concepto de pensión el 60%. El 60% del promedio de los salarios de los últimos 3 años. Pero esa ley también establece que si usted tiene de 25 a 30 años de cotización y 60 de edad, y esa ley también establece que si usted tiene de 30 a 35 años de servicio y 60 de edad, le corresponde un 80%. Ustedes se fijan que en el sistema de pensiones de reparto, las pensiones no dependen de los ahorros que usted tiene acumulado, que usted, de los fondos de pensiones que usted ha aportado al sistema, no dependen. En el sistema de pensiones de reparto, las pensiones son vitalicias. En el sistema de pensiones de capitalización individual, las pensiones, el que elige la modalidad de retiro programado, las pensiones se terminan cuando se termina su fondo de pensiones. Si usted vive más allá de su esperanza de vida, es probable que usted, cuando usted llegue a la límite de su esperanza de vida, se haya terminado su fondo de pensiones. Es decir, en el sistema de pensión de capitalización individual, su pensión va a permanecer mientras permanezcan su fondo de pensiones. El día que se agote su fondo de pensiones, en ese mismo momento
se acabó. Bueno, pues muchísimas gracias. El señor Frank Aristi ha estado con nosotros conversando sobre la ley, la propuesta de ley de seguridad social, los cambios que sufriría nuestra ley de seguridad social y cómo impactarían estos cambios en los que cotizamos para fondos de pensiones. ¿Cómo va caminando esa ley? ¿Habrá posibilidad de que sea aprobada? ¿Cuándo sería eso? ¿Qué es lo que hace falta para que así sea?
Ustedes saben que el Consejo Económico y Social, ese tema está en el Consejo Económico y Social. Y va a ser necesario un acuerdo nacional entre todos los sectores para modificar esta ley de seguridad social. Ese proyecto de ley de la Comisión Bicameral necesariamente va a tener que ser transformado. ¿Por qué? Porque es insostenible financieramente. No es posible, como yo le dije, garantizar las pensiones dignas a los trabajadores con una tasa de cotización de 11.16% en materia de pensiones. Por tal motivo, nosotros entendemos que ese proyecto de ley de la Comisión Bicameral va a ser modificado, va a ser reestructurado. En el Consejo Económico Social parece que no han llegado a un acuerdo todavía, y es posible que nunca lleguen a un acuerdo, y finalmente yo entiendo que el presidente va a tener que someter un proyecto de ley con algunas diferencias entre los sectores, empleadores, trabajadores y el Estado. Necesariamente será así, porque no va a haber consenso en muchos aspectos, necesariamente. Mirarla también el proyecto de ley, porque hemos hablado de pensiones, también en salud no tiene mucha... Ustedes saben que la ley contempla tres seguros obligatorios: el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que son pensiones, se llama así porque la ley contempla pensiones por vejez, pensiones por discapacidad y pensión de sobrevivencia para el cónyuge y los hijos si el trabajador fallece. Pero la ley también tiene el seguro familiar de salud, que contempla varias prestaciones. Una de las prestaciones en especie que contempla el seguro familiar de salud es la cobertura del plan básico de salud que administran las ARS, Ustedes saben que las ARS, las administradoras de riesgo de salud, la función de las ARS es administrar el riesgo de la cobertura del plan básico de salud mediante un pago per cápita, es decir, una prima establecida por el Consejo Nacional de Seguridad Social. Actualmente las ARS, a las ARS se le paga una prima, un per cápita. Per cápita por afiliado.
Zona, exactamente.
Se le paga 1.555,14 por cada afiliado. ¿Para qué? Para que administren el riesgo de la provisión de la cobertura del plan básico de salud aprobado por el Consejo. El Consejo es el que aprueba, el Consejo Nacional de Seguridad Social, es el que aprueba la cobertura del plan básico de salud. Entonces, yo siempre hago esta aclaración. Las ARS no están obligadas a autorizar ninguna cobertura, ningún procedimiento, ninguna cirugía que no esté contemplada en el catálogo de prestaciones del plan básico de salud. Sí, porque a veces crucificamos a las ARS y muchos la crucifican sin saber cuáles son las funciones de las ARS. A las ARS se le paga un per cápita, ya yo le dije, de 1.555,14 para administrar ese riesgo. Las ARS administran riesgos. Hay muchos que demandan los servicios, pero hay otros que no demandan los servicios. Por ejemplo, mucha gente dice que si un afiliado no consume 8.000 pesos de medicamento en un año, que se acumule para el año siguiente. Eso no es correcto.
Que siendo, pero sí. No sería acumulable.
No, mira, Alba, porque a las ARS.
Que siéndole honesta, eso es muy poco dinero.
Sí, sabemos que es poco, pero lo que te quiero decir es que a la ARS el sistema no le da 8.000 pesos. De 8.000 pesos para que se lo dé de medicamento a los afiliados anual, no le da 8.000 pesos. A las ARS lo que se le paga es una prima. Alrededor,
o sea,
de
12. Es un estándar, un dinero estándar, o sea, no.
Porque, exacto, porque sí, dentro de el per cápita, que son 1.555,14, hay una partida que creo que son, no estoy muy seguro, pero creo que son 12 pesos. Para que la ARS administren el riesgo de darle la cobertura de 8.000 pesos anual de medicamentos a sus afiliados. Entonces, eso es lo que les quiero decir, que la ARS funciona como los seguros. Los seguros manejan volúmenes. A la ARS lo que se le paga a lo mejor son 12 pesos para administrar ese riesgo de darle 8.000 pesos de medicamento anual a los afiliados que demanden ese servicio. Hay muchos que lo demandan, otros no lo demandan, los 8.000 pesos. Pero lo que les quiero decir es que a la ARS no le dan 8.000 pesos. A las ARS lo que se le paga es una prima. Si todos los afiliados fueran hoy a la farmacia a consumir los 8.000 pesos de medicamento, los 5.700.000 afiliados que tiene el régimen contributivo quebraran hoy mismo todas las ARS.
Claro, pero sería el mismo efecto que si fueran todos los ahorrantes de un banco a sacar sus dineros.
Exactamente.
Todos a la vez.
Exactamente. Quebrando. No, y no solo eso, sino que a las ARS no le dan 8.000 pesos para que se lo entregue a los afiliados. El sistema no le da 8.000 pesos de medicamento. El sistema lo que le da es una prima, es decir, a lo mejor 12 pesos, para que administre el riesgo de darle la cobertura de los 8.000 pesos a aquellos afiliados que lo necesiten, que demanden el servicio de los 8.000 pesos. Pero hay muchos que no lo van a demandar.
Es así, y hay otros muchos más que demandarán más.
Exactamente, correctamente. Pero en ese caso no tienen cobertura. Porque la cobertura del plan básico de salud para los medicamentos ambulatorios es solo 8.000 pesos al año. Pues también en el proyecto de ley se contempla eliminar las glosas. Usted iba a mencionar lo que es las glosas. Las glosas. Siempre hay un conflicto entre las ARS, los médicos, es decir, los prestadores del servicio de salud, las ARS y los médicos, las ARS y las clínicas. Las glosas son objeciones a la cuenta. Cuando un afiliado va a una clínica y la clínica le presta un servicio a ese afiliado, le hace una cirugía, por ejemplo, cuando la clínica le manda la factura a la ARS de ese afiliado, esa persona está afiliada en una ARS, la clínica le envía una factura. ¿Qué resulta? Muchas veces esas facturas contienen servicios que no se han prestado o contienen, vamos a decir, montos que no han sido convenidos entre la ARS y la clínica, montos elevados. Ustedes saben que las clínicas y las ARS suscriben un contrato donde se establece la tarifa de los servicios. Si esa factura contempla servicio, el monto de servicio por encima de lo acordado, de lo contratado, hay que permitirle a las ARS que objeten eso. Inclusive en Milagro, nosotros hemos tenido casos de médico cobrando una cirugía sin el haberla realizado. Entonces, ¿cómo no se, ¿cómo no se le va a permitir a las ARS que no objeten eso? Eso es lo que pretenden en ese proyecto de ley, que no objeten eso. Yo quiero que tú sepas, Miralba, que yo conocí un caso de una señora que le indicaron una histerectomía, ¿verdad? Sí. Hoy resulta que cuando solicitaron la autorización del servicio, a esa mujer hace tiempo que le habían hecho una histerectomía. ¿Es posible hacer una histerectomía dos veces?
Imposible, no. Usted no solamente puede retirar el útero y todo lo demás una sola vez, porque nadie tiene dos úteros.
Eso es fraude, eso era fraude.
Eso es fraude, es correcto.
Exacto. Entonces, si eliminamos las glosas, la ARS no van a poder objetar ese tipo de factura. Entonces, no hemos hablado del poder de veto. Ustedes saben que uno de los conflictos que hay en la sociedad y específicamente en el Consejo Nacional de Seguridad Social es el poder de veto. Ustedes saben que el artículo 24 de la ley 8701 establece que para que una resolución pueda ser aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Social tiene que contar con el voto favorable de un representante de los empleadores, de un representante de los trabajadores y de un representante del gobierno. Eso es lo que se llama poder de veto, que tienen cada uno de esos tres sectores. Entonces, ¿qué resulta? Cuando una propuesta afecta a un sector de eso, no pasa en el Consejo. No pasa, no se aprueba. Por eso es la necesidad, yo estoy de acuerdo con que se modifique el poder de veto. Es decir, que se modifique la gobernanza dentro del Consejo Nacional de Seguridad Social. En el proyecto de ley se contempla que solamente el gobierno, el Estado, tenga poder de veto. Es decir, que para que una resolución, una decisión pueda ser aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Social, tiene que contar con la mayoría de los votos presentes, siempre que cuente con el voto favorable del Estado. Eso es lo que se contempla en el proyecto de ley. Pero yo planteo una fórmula más democrática. Yo planteo es que las resoluciones del Consejo, que las decisiones del Consejo, para ser aprobadas, que cuenten con la mayoría de los votos presentes, pero siempre que cuente con el voto favorable de un representante del Estado y de un representante de uno de los otros dos sectores. Sí, con el voto favorable del Estado y el voto favorable también de un representante de los trabajadores o de los empleadores. Si excluyente, ya sea esa resolución puede ser aprobada si cuenta con el voto favorable del Estado y un representante de los trabajadores, o esa resolución podrá ser aprobada si cuenta con el voto favorable de un representante del Estado y de un representante de los empleadores. Es decir, por lo menos una propuesta más democrática, donde no solo se reserva al Estado la facultad, el poder de veto. Eso es importante.
Muy bien, pues creo que hemos hecho un recuento más o menos extenso sobre la situación de la propuesta de ley de seguridad social. Le agradecemos muchísimo su tiempo y que nos haya dado los detalles y sus impresiones, sus opiniones sobre la propuesta de ley de seguridad social. Seguimos atentos, vigilantes, entendemos que hay muchas cosas positivas que tenemos, hay otras cosas que debemos buscar la mejora para el consumidor. el individuo, que es finalmente quien necesita y recibe el servicio de uno de los derechos más importantes de un ser humano, y es el derecho a la salud, en el caso de las ARS y en el caso de los fondos de pensiones, bueno, pues una pensión digna en el momento en que ya un ser humano no tenga la capacidad productiva por diferentes situaciones, pero específicamente en el caso de los fondos de pensiones por un tema de edad. Agradecemos al señor Frank Aristi, experto en el tema de seguridad social, habernos dado este recuento, este paseo por la propuesta de ley en diferentes vertientes, tanto de las AFP como de las ARS. Siempre un placer recibirlo. Esperamos que en una próxima ocasión también podamos conversar de más avances de nuestra ley de seguridad social, don Frank.
Estoy siempre para servirle.
This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag.
Wimpy, wimpy, wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a Hefty Ultra Strong trash bag.
Hefty, hefty, hefty!
Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm & Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags.